Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3:25. ¿Cómo estás? Imagino que encantado de estar saludando prácticamente ya el verano que está ahí a la vuelta de la esquina. Nosotros, por si acaso, vamos a contarte toda la actualidad del mundo del deporte aquí en COPE Más Valladolid y COPE Íscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Vamos a avanzarte esa información en formato de titulares, una información que también vas a poder llevarte allá donde tú te muevas gracias a cope.es/Valladolid y su emisión en directo o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Vamos a hablar de todo, de mercado, de caso Oikos, de atletismo popular, de voleibol, de pádel, todo ello con Daniel Díez, que está en el control, y con unos titulares que llegarán después de una pausa para la publicidad.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes. Siempre, siempre en Justo Muñoz.
El caso Oikos se enreda para algunos y se clarifica para otros. Se enreda para aquellos que han buscado exculparse penalmente concediendo entrevistas a periódicos, que lo único que han conseguido ha sido enredarle la vida deportivamente. Hablo de Íñigo López, el central del Deportivo de La Coruña, anteriormente en la Sociedad Deportiva Huesca, y que en una entrevista publicada hoy en el diario El Mundo, dentro de ese serial que este periódico está haciendo del caso Oikos, donde con cuentagotas nos va aportando los detalles que hasta ahora se conocen, no sé si son sesgados o totales, pero los que se conocen a partir de ahí. En esa entrevista, Íñigo López admitió que el partido entre el Huesca y el Nastic, que da origen a esta investigación, estaba pactado en cuanto al resultado. Eso no quiere decir ni que haya habido transacción económica de por medio, ni que hayan mediado tampoco situaciones de apuestas. Simplemente que en el partido de la primera vuelta se habló de que, llegado el caso, como pillaba a final de año, el que necesitara los puntos en el Alcoraz se los iba a llevar. Los necesitaba el Nastic y se los llevó el Nastic. Además, ha admitido haber recibido primas por ganar, algo que, si todo el mundo o buena parte de la gente considera éticamente lícito, está penado por los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, el juez de disciplina social de la Liga ha abierto un procedimiento de información que ha derivado en la inhabilitación de Íñigo López cautelarmente hasta que se solucione el caso Oikos. Es decir, hoy Íñigo López tiene partido, ese Deportivo de La Coruña-Málaga, que no iba a jugar de ninguna de las maneras porque no va ni convocado con su equipo, pero por si acaso quedaba alguna duda, Íñigo López está siendo en este momento inhabilitado y no va a poder participar en competiciones profesionales mientras dure el expediente de la instrucción del caso. Un caso que en las próximas jornadas podría ver cómo el juez del juzgado número 5 de Huesca levanta el secreto sumarial. Hablaremos naturalmente del caso Oikos. Hablaremos de la denuncia que ayer interpuso el Girona ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, pidiendo que al Real Valladolid le quiten 6 puntos de la clasificación o, en su defecto, que cautelarmente el Girona juegue en primera división hasta que todo se esclarezca, lo que derivaría en una liga de 21 equipos. Estaremos con el día del vóley. Hoy juega España femenina ante Azerbaiyán en Huerta del Rey. Nos daremos una vuelta también por el atletismo popular, que lo tenemos muy abandonado. Pisaremos el mercado. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora te quedas en la onda media y en el 104.5 con la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Caso Oikos. Qué bien han hecho en ponerle el nombre al yogur, porque es un caso que si no te lo tomas antes de cenar, te desayunas con él. Lo tenía que contar, lo siento. Son golpes que da la vida. Bueno, pues el caso Oikos ha tenido nuevos episodios, nuevos capítulos que cada vez hacen que lo puedas considerar más grotesco, más fantasioso, que cada vez puedas considerarlo más inconsistente, sobre todo en lo que afecta al Real Valladolid. El Real Valladolid está extremadamente tranquilo y todos los miembros de la plantilla del Real Valladolid están muy, pero que muy convencidos de que una vez que se abra el secreto de sumario y se proceda a la finalización de la instrucción, nadie del ni de Valladolid va a estar encausado. Todo el mundo tiene esa sensación. Pero por si acaso, yo ejerzo mi derecho. Hablo del Girona. El Girona ayer denunciaba al Real Valladolid ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Por qué? Considera que si realmente hay dentro de la instrucción, aun sin conocer el contenido del sumario, indicios de amaño en el partido Valladolid-Valencia, el Real Valladolid debería ser castigado con 6 puntos, según ciertos artículos del Comité de Competición, del Comité de Disciplina en este caso, que harían que el Valladolid perdiera esa puntuación. El Girona automáticamente adelantaría, según ellos, al Valladolid. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que al Valladolid habría que quitarle los 3 puntos del partido en cuestión, que no los tiene, puesto que lo perdió, y 3 más... con los que el Girona tampoco estaría en primera división, o en su defecto, si no se accede a esa vía, proponer 2 más. Una, crear una liga de 21 equipos cautelarmente. ¿Qué quiere decir cautelarmente? Pues que hasta que no haya sentencia y se demuestre la inocencia o la culpabilidad de los encausados y la responsabilidad que los clubes pueden tener en esa inocencia o culpabilidad, el Girona juega en primera como 21º equipo. Si luego resulta que el encausado, en este caso el Real Valladolid, no tiene vinculación, ¿qué hacemos con el Girona? ¿Lo mandamos a segunda con la liga empezada? ¿Y si el Girona vuelve a bajar de primera a segunda deportivamente siendo 21? ¿Qué hacemos? ¿El año siguiente juega en segunda B? Es un auténtico dislate. Otra vía, que se le indemnice con el dinero que considera se va a ver perjudicado por los derechos televisivos al no permanecer en primera división, una cantidad que se estima en unos 40 millones de euros. Esa es la vía que ha elegido el Girona. Ayer se trató el tema muy someramente en el partidazo. La Federación y la Liga habían sido sondeadas por Juan Antonio Alcalá e Isaac Fouto. Las posibilidades de que la solicitud del Girona no es que prosperen, es que sean tomadas en consideración, escucha, eran 0.
El club gerundense ha visto un filón, una posibilidad en la operación Oikos. El Girona involucra directamente al Valladolid, al que denuncia ante el Comité de Competición y propone 2 soluciones. En ambas, ¿qué tal, Alca? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se contempla un Girona de primera.
Efectivamente. Bueno, la noticia hay que decir que la noticia llama la atención porque si el Comité de Competición atiende lo que te voy a contar ahora del Girona, la petición del Girona, la liga que empieza el 15 de agosto tendría 21 equipos, que ya es efectivamente el porro definitivo para...
Total.
En fin, pues es lo que le faltaba a la que dicen es la mejor liga del mundo. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? El Girona, en efecto, club descendido de primera a segunda, ha denunciado al Valladolid y lo ha hecho ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Ha llegado la denuncia en torno a la una y media del mediodía y lo ha recibido el Comité de Competición. ¿Qué pide el Girona? El Girona pide dos cosas. Una, que le quiten 6 puntos al Valladolid como equipo presuntamente involucrado en el presunto amaño del Valladolid-Valencia y, por lo tanto, si le quitan 6 puntos, desciende el Valladolid a segunda división y no descendería el Girona. O bien, en su defecto, si no le quitan 6 puntos al Valladolid, perfecto, que el Valladolid continúe en primera división, pero ellos también, el Girona también, que de forma cautelar le asciendan de segunda a primera y que, por lo tanto, el 15 de agosto arranque una liga con 21 y haya un calendario a mitad de julio con 21 y la quiniela se haga con 21 y, pues, una maravilla de liga con 21. Decide sobre esta sorprendente petición del Girona dentro de un mes el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Si dice que no, pues no pasa nada. El Girona segunda y el Valladolid primera. Si dice que sí, liga de 21.
Fouto, ¿y el Comité de Competición va a decir?
El Comité de Competición, veremos si tan siquiera tiene a bien atender esa denuncia, porque hemos consultado fuentes de la Federación y de la Liga. Y además de sorprender esta denuncia del Girona, Dan Joseba, 0 posibilidades de que haya una liga de 21. Es más fácil que yo sea una rana el año que viene a que el Girona juegue en primera división esa liga de 21. Yo creo que con eso...
Qué ejemplo más bonito, ¿eh?
Sí,
más gráfico.
Yo creo que con eso lo digo todo en este y muy contundente. Dudan incluso que el Comité de Competición abra ese expediente, o sea, dudan de eso, porque ni tan siquiera se ha levantado el secreto del sumario y no hay una sentencia firme. Al no haberse levantado el secreto de sumario y no haber una sentencia firme, lo único que hay en esa denuncia del Girona son recortes de prensa. El Girona ha denunciado recortes de prensa, no ha denunciado con el secreto de sumario, no ha denunciado con algo contundente de lo que diga el juez. Insisto, con recortes de prensa. Evidentemente, un comité de competición serio no va a abrir un expediente por unos recortes de prensa.
¡Crack!
Vamos a verlo. Es la noticia que nos ha sorprendido a lo largo de la jornada de hoy, que viene relacionada con la operación Oikos, en la que tenemos un nuevo capítulo, que es una entrevista que publica en la edición de mañana, edición impresa de mañana, el diario El Mundo, con Íñigo López, el jugador del Deportivo de La Coruña, antaño jugador del Huesca. Y saben que se está investigando el partido entre el Huesca y el Nastic. Dice textualmente Íñigo López en esa entrevista que en los últimos partidos se suele mirar al calendario y se habla porque se conoce a la gente. No es que nos reunamos o se quede en un sitio, simplemente se dice, oye, no nos fastidies. Para el que necesite los puntos. La cosa se queda así y no se vuelve a hablar. Cualquiera que haya jugado al fútbol, dice Íñigo López, y haya estado en este mundo, sabe que esto ha existido desde hace mucho antes que nosotros. Lo que ocurre es que el asunto de las apuestas lo ha sobredimensionado todo. Le preguntan los compañeros del Mundo, ¿es lo que pasó en este caso? Sí. Se dio la circunstancia de que nosotros habíamos ascendido en la jornada anterior y ellos seguían jugándose el descenso. ¿Cómo se estableció el pacto? En el partido de la primera vuelta, responde Íñigo López, en Tarragona. Yo no estuve convocado, como tampoco en el segundo, pero se sabía en el vestuario. Me constaba que hubo un contacto y se recalcó no hacer tonterías. Punto. Y una vez en el campo, ¿cómo se ejecuta algo así? Bajamos la intensidad, simple y llanamente. No se sale a matar. Y en otro momento de la entrevista le preguntan a Íñigo López si ha cobrado primas a terceros por ganar. Dice que sí, las he visto en muchos equipos y siempre que sean por ganar no me parece mal hacerlo. Han existido siempre. Le interpela en este caso el periodista diciendo, ¿pero están prohibidas? Y responde, insisto, por ganar no me parece que estén mal, pero creo que hay mucha hipocresía. ¿Quién las paga y cómo llega el dinero a los jugadores? Y dice Íñigo López, procede de los equipos contrarios, a través de personas de confianza con las que se cita a alguien próximo a los jugadores.
Reconoce dos delitos, ¿eh? Reconoce un delito que es pactar un partido aunque no haya apuestas y reconoce otro que es primas a terceros por ganar, que recordemos que están prohibidas. Podría ser, Joseba, y lo que se barrunta desde la Liga es que sea una estrategia y Íñigo López, uno de los involucrados en esta operación Oikos, intente reducir su responsabilidad penal. Es decir, está penado con cárcel, un amaño de partido, con apuestas y sin apuestas, y que solamente sea un pacto sin dinero de por medio, sería una responsabilidad a lo mejor de inhabilitación, pero nunca de cárcel. Insisto que podría ser una estrategia de sus abogados para reducir esa responsabilidad penal.
Sí, lo que deja claro es que él no estuvo en el primer partido, él no estuvo en el segundo, pero que sí tiene constancia de que hubo un acuerdo tácito para bajar un poco los brazos.
Y que fue intermediario de una llamada de Carlos Aranda, el presidente del Huesca, que en teoría el presidente del Huesca supuestamente le debía 100.000 euros a Carlos Aranda. No dice en esa entrevista a Íñigo López de qué eran esos 100.000 euros.
Sí, bueno, dice que no sabía.
Eso es, que no sabía.
Bueno, pues así se trató anoche en el partidazo de COPE el tema. No va a haber Liga de 21, es lo que da la sensación, y hoy se habla de dos cosas. Una, de la entrevista al Mundo de Íñigo López, y de la apertura por parte del juez de disciplina social de la Liga de un procedimiento de información reservada por el Huesca Nastic, ese partido al que hacía referencia Íñigo López, que habían pactado de palabra, sin transacción económica de por medio, para que consiguiera los puntos el que más los necesitara en ese momento. Y dice que el comunicado, que a raíz de esas declaraciones de Íñigo López publicadas en el diario El Mundo, ese juez, a la vista de los antecedentes fácticos reseñados y considerando que de los mismos pudieran derivarse diversas vulneraciones de los estatutos sociales de la Liga, sin prejuzgar ni predeterminar en este momento las concretas infracciones de la posible comisión, ha acordado, para discernir la posible responsabilidad del Huesca y del Nastic, que de existir pudiera incoar expediente disciplinario o, en su caso, archivo de las actuaciones a Íñigo López. Es decir, Íñigo López de momento deja de ser futbolista profesional porque está inhabilitado por la Liga y no va a poder jugar, tampoco lo iba a jugar esta noche, el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso a primera entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga. Señor López, don Íñigo, dos puntos. Si todo el mundo sabe que a final de temporada se pactan resultados y que hay primas a terceros por ganar, pregunto, ¿por qué nadie lo había contado hasta ahora como ha hecho usted? ¿No le da una pista que nadie, sabiéndolo, lo hubiera contado hasta ahora? ¿No le daba la cabeza para pensar que a lo mejor, si nadie lo hubiera contado, si nadie lo ha contado hasta ahora, es porque a lo mejor no es del todo limpio y puede tener responsabilidades a nivel deportivo y, si hay dinero de por medio en apuestas, a nivel penal? ¿Eso no le hace recapacitar? Pregunto. Otra cosa de las que se hablan, las famosas transcripciones de las llamadas telefónicas de Carlos Aranda. No hay quien entienda absolutamente nada. Ni a qué se refiere, ni a quién se refiere, ni de qué partido está hablando, ni si dos frases consecutivas pertenecen al mismo contexto. Si hay 7, si hay 14, si hay 21 jugadores implicados, no se sabe de qué equipo son, no se sabe si los 7 son jugadores o son personas anónimas que sabían que la forma de apostar era la que él proponía, si el Getafe es una conjetura suya o es también una aseveración. Estamos hablando sobre hipótesis y sobre la transcripción de la conversación telefónica de un caballero que se expresa como se expresa Carlos Aranda. A partir de ahí, No puedo decir absolutamente nada más. Hasta que el juez no interprete lo que intentaron transcribir los policías judiciales, no vamos a poder tener una versión oficial de los hechos. Y el Valladolid, tranquilo, a lo suyo. Hoy ha recibido la licencia para ejecutar la obra de ampliación de la tribuna y para la obra de desaparición del clásico foso de Zorrilla. Ayer pagó las tasas, 27.000 euros, para poder ejecutar una obra que se ha licitado hoy, pero que se lleva realizando desde hace ya varios días. En el tema Oikos, el club está extremadamente tranquilo, pero tanto el club como los jugadores que individualmente han sido señalados, sin que nadie sepa si han tenido o no participación en los hechos, porque todo son conjeturas. Anoche el alcalde de la ciudad fue interpelado por ello en el programa Noticias a Medianoche de Televisión Castilla y León. Y si el alcalde hubiera sido el presidente del Real Valladolid en lugar del alcalde de Valladolid, dice que hubiera obrado de otra manera.
A eso me sonó a mí. Yo he tenido plena confianza, y lo digo desde el principio, en los jugadores del Real Valladolid y en especial de Borja, al que conozco y al que considero una persona
incapaz. Me parece que el club llegó a poner incluso bajo sospecha, ¿no?, cuando se conocieron determinadas informaciones periodísticas. No,
el club ha adoptado una actitud en defensa de lo que considera que son sus intereses. Yo, desde luego, hubiera sido mucho más firme en la defensa de la plantilla, porque los equipos humanos pues hay que cuidarlos, y la plantilla del Real Valladolid es el equipo humano con el que cuenta el club, ¿no? Pero bueno, cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer. A mí, desde luego, como alcalde, me ha molestado profundamente que se ponga en tela de juicio la honestidad de los jugadores del Real Valladolid cuando las pruebas hasta el momento existentes pues son muy endebles, y en algunos casos, pues como en las conversaciones telefónicas de Aranda, suenan más a fanfarronada que a algo realmente sólido. Al final, lo relevante para acusar a los jugadores del Valladolid es que hubiera alguna prueba, alguna conversación en la que de alguna manera se ponga en entredicho la decisión que iban a tomar deportivamente en el partido contra el Valencia. Pero es que eso, de momento, que sepamos, no existe, y por tanto yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia y la honorabilidad de unos jugadores y de un club que yo creo que están en entredicho de manera injusta, y el tiempo estoy convencido de que lo demostrará.
No hay que olvidar que el alcalde de Valladolid es jurista, aparte del alcalde, y que algo de juicio se entiende, aunque considera un poco laxa la actuación del Real Valladolid a la hora de defender a sus jugadores. No hay pruebas contra ellos, y todavía no hay pruebas de que el Valladolid haya incorporado oficialmente a ningún jugador, más que nada porque hasta el 30 de junio los jugadores tienen contrato con sus clubes y hasta entonces se deben a ellos, protocolaria o deportivamente. Permitidme que salude a un buen amigo. Santi Duque, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanqui? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo va? ¿Se ha empezado para
bueno,
ti? Porque tú eres de los que necesitan de 42 para arriba, ¿eh?
Sí, sí. Cualquier otra cosa me parece flojo, ¿no? En invierno frío y en verano calor.
Bueno, porque... es lo que, pues, por eso en invierno te mandan a Zorrilla y en verano te dejan en Butarque.
Correcto.
Oye, el Pichu Cuéllar, ¿el Leganés ha perdido la esperanza de conseguir prorrogar su contrato, sí o no?
Pues no. Y eso es lo que más... Bueno, el otro día lo hablábamos tú y yo fuera de micro, ¿no? Es que eso es lo que más me sorprende, porque si las cosas son como parece que son, es decir, que Cuéllar tiene firmado el contrato con el Valladolid y que para liberarse de este contrato tiene que abonar una altísima cantidad de dinero, el Leganés, desde luego, no va a abonar esa cantidad de dinero. Eso lo puedo asegurar. Si las negociaciones siguen, es porque hay algún tipo de resquicio por el que Cuéllar pueda seguir en el Leganés sin abonar esos 12 millones de euros de los que todo el mundo habla. En el Lega no pierden la esperanza, se están prolongando mucho esas negociaciones. Entienden que si el portero le sigue dando esperanza de que puede seguir en el club, es porque de verdad hay alguna posibilidad, y así seguimos con el caso de Pichu Cuéllar. El Leganés necesita firmar no solo un portero, sino dos, en caso de que Cuéllar se marche, porque Lunin ha vuelto al Real Madrid. Así que así está la situación de Cuéllar, que aquí, ya te digo, sorprende bastante que se esté prolongando tanto en el tiempo.
Porque el Pichu Cuéllar tampoco ha comunicado que tenga nada firmado con otro equipo en Leganés, ¿no?
No, por lo menos que yo sepa, pero es que el caso de Cuéllar, Juanqui, viene del verano pasado, en el que se marchaba el Valladolid. De hecho, durante bastantes semanas se entrena aparte. Y Serantes era el portero titular, pero cuando llega el debut del Leganés en San Mamés, a pesar de que Cuéllar no estaba prácticamente en la disciplina del equipo, le pone de titular. Responde con una profesionalidad brutal. De hecho, creo que ha sido la mejor temporada de Cuéllar en el Leganés. Apenas ha tenido fallos, una solvencia extraordinaria. Pellegrino ha dejado claro muchas veces que tiene un gran peso en el vestuario. Y bueno, pues el Lega le ha intentado durante el año varias veces llevar a la renovación, pero Cuéllar ha dicho que no. Y así estamos ahora mismo a estas alturas de la... podemos decir ya casi de la pretemporada.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué fecha límite se pone el propio Lega para saber si va a poder contar con él o no?
Pues mira, hablando, como diría Alcalá, con el señor Leganés, la pasada semana el señor Leganés me decía que esto era fecha límite, que durante la semana anterior, no esta, debería solucionarse el asunto Cuéllar, pero luego, bueno, pues esto se ha prorrogado en el tiempo por considerarlo una situación delicada y un tema complicado de solucionar. Es lo que se dice desde Leganés, así que yo ya te digo que en esto estoy bastante despistado, que no sé por dónde puede salir el asunto, pero parece que no se va a resolver pronto.
Recordemos que el año pasado el movimiento era Remiro del Huesca Athletic cedido al Leganés y Cuéllar del Leganés al Valladolid, pero lo de Remiro se enquistó y fue lo que terminó por entorpecer todo. A ver este año si hay o no hay efecto dominó. Santi, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chicos. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahora sí, tenemos comunicación. Creo que ya podemos contar con Carles Valdejou en Girona para que nos cuente nuestro compañero, una vez liberado de sus tareas nacionales, por qué, de repente, el Girona ha decidido tomar parte activa en el caso y presentar esa denuncia contra el Real Valladolid. Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. La semana pasada en Girona ya avisaron que iban a ir hasta el final del caso Oikos para defender los intereses del club, y para ello tenían, y tienen todavía, dos bufetes de abogados centrados en estudiar las acciones legales que pueden emprender. Ayer dieron un primer paso, primero personándose en la causa que se instruye en el juzgado número 5 en Huesca, y por otro lado, solicitando la apertura de un expediente al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Entre las medidas que proponen incluyen una excepcional, como es la de mantener al Girona en primera división y, por tanto, hacer una liga de 21 equipos hasta que al menos se aclare el supuesto amaño de este Valladolid-Valencia. El Girona, además, se reserva la opción de, en caso de no tomarse ninguna de estas medidas, iniciar acciones legales en el futuro y reclamar una reparación económica a los daños sufridos, ya que se estima que la diferencia entre estar en primera o segunda división supone unas pérdidas de 40 millones de euros.
Gracias, Carlas. Bueno, pues ya lo sabes. En un mes aproximadamente, el Comité de Competición va a decidir si, ojo, acepta o no a trámite la propuesta del Girona. Si el Girona termina por salirse con la suya, será una muy mala noticia para el Valladolid. Eso querrá decir que, en el sumario, el Valladolid está presente como persona jurídica directamente imputado, o que a ojos de Liga o Federación el sumario aporta indicios suficientes para que el Valladolid sea considerado como tal. Un Valladolid que, como digo, esta mañana en la última junta de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha recibido la licitación para ejecutar las obras del foso de Zorrilla y ya todo lo que tenga que hacer a nivel interno, incluso ampliación de la grada para ocupar esas 3-4 filas a mayores que van a estar en la parte más baja, más cercana a la grada, y que van a dar un aspecto más de bombonera al estadio José Zorrilla, y la adecuación, también adaptándose a la normativa de la Liga de Fútbol Profesional, de la parte de la afición visitante, que recordemos queda reducida de 2.000 a 619 personas. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Permitidme que salude a alguien al que tengo muy olvidado desde hace un tiempo, pero que siempre está en mi corazón. Juan García Tejedor, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues muy buenas, yo también contigo, en el corazón te tengo. Muy olvidado, sí, es verdad, me tenéis muy olvidado.
Bueno, pero hay que recuperar las buenas dinámicas y hay que animar a la gente a que se apueste, a que se ponga a correr y a que apueste por correr, porque este próximo fin de semana se ha presentado en la Diputación de Valladolid la 39ª edición de la Media Maratón de Campaspero. No suena muy rimbombante, pero me decías, cuidado con esta media, que es de las que se sufren.
Pero tú fíjate, has dicho 39ª, Amón. Hablamos de 39 ediciones de una media maratón, que es la de Campaspero, una media maratón dura por la climatología. Cuando venía el tiempo, como tenía que venir, evidentemente era una climatología pues muy calurosa, muy seca, y desde luego que 21 kilómetros se hacen siempre muy duros para este tipo de competición, como son 21 kilómetros 200 metros. Es verdad que, bueno, que esperemos que tal y como va y se ha desarrollado esta semana en lo que a las temperaturas se refiere, pues va a ser menos calurosa de lo habitual, pero siempre es una maratón dura a la que hay mucha participación, porque es de las últimas pruebas de media maratón que hay tanto en la provincia como en la región, y desde luego ya viene siempre el descanso estival, que para este tipo de distancias se hace muy agradecido, ¿eh?
No hay que olvidar que prácticamente todas las organizaciones ahora adaptan el recorrido a otro menos exigente, y también coincide esta 39 edición de la media con la 6ª carrera popular de Campaspero, que imagino que será, bueno, pues un poquito más para no iniciados.
Claro, y además tú date cuenta que estas iniciativas que desarrollan las organizaciones siempre están bien, porque a lo mejor, pues, ¿por qué no un hijo tuyo ya mayor quiere iniciarse en esto del atletismo popular y quiere correr una carrera pues con menos distancia, pero sobre todo vivir el ambiente de la media maratón, ¿no? El ambiente de estas grandes distancias, que es extraordinaria, y desde luego siempre ayuda pues a viajar en familia o a viajar en grupo y cada uno definirse por una u otra distancia. En cualquier media maratón, en cualquier maratón, siempre hay otra prueba paralela que desde luego siempre es muy bien recibida por cualquier atleta popular, ¿eh?
Dices descanso estival. Desde hoy ya nos podemos apuntar a la media de ferias, a la media ciudad de Valladolid, y también ese mismo día se adapta otro recorrido para que se dispute una legua. Hoy ya queda abierto el plazo de inscripción, ¿no?
Sí, hoy queda abierto el plazo de inscripción para una carrera que este año va a coincidir casi casi, no en lo que es la semana de ferias, pero casi casi con
el
las ferias.
El 22.
Claro, el 22, el fin de semana después a ferias, a otros años por motivos de calendario siempre ha sido 15 días después, pero bueno, yo creo que es una prueba interesante, bonita, en la que la ciudad y la organización ha puesto toda la carne en el asador, y creo que es pues otra manera de hacer turismo en Valladolid, el por qué no pernoctar en esta ciudad, pues en todos los sentidos, también en el deportivo, y desde luego es una de las pruebas que ya sabemos que es llana, y que es, bueno, pues también dura, porque bueno, es en el mes de septiembre y bueno, pues suele hacer calor también.
Y llegamos a una semana después de ferias que solemos llegar un poco panzucos, para que nos vamos a...
Un poco condones, que hay que cuidarse durante el verano.
Exactamente, hay que cuidarse, pero siempre con conocimiento y con tranquilidad. Gracias, Juan, un abrazo, seguimos en contacto.
Venga, hasta luego, adiós.
Un saludo. Son las 3 y casi 56 minutos, es hora de ponernos al día en World Padel Tour. Y es que no queda absolutamente nada. El día 15 empieza el Valladolid Master, hasta el próximo 23 de junio, con esos tres nuevos escenarios. O con esos escenarios donde añadimos una nueva ubicación. La acera de Recoletos, el Club Raqueta y la Plaza Mayor ya son unos clásicos. La Plaza Mayor que está engalanándose poco a poco y desde donde el próximo viernes, día 21... vamos a hacer toda la programación matinal de COPE en directo desde nuestra jaima ubicada en el Vilas del Valladolid Master. Primera vez que un torneo de esta categoría llega a Valladolid. Todavía hay entradas, pocas, pero hay para las jornadas de cuartos de final del viernes, semifinales del sábado y final del domingo. Puedes adquirir esas entradas en la Federación de Pádel de Castilla y León, en Lasalfor, en el Justo Muñoz de Teresa Gil y Río Shopping, en Global Sport Torrelago, Club La Vega, Wimbledon, CDO, Solo Hay Pádel, Club Raqueta, Club Deportivo Continental, La Hípica, Zaratán Pádel Indoor, Pádel Arena, Pádel de 10, Lapes for Premium, Go Fit, Club Coco, Pádel Life y Madison. El Valladolid Master ya está en marcha, solo queda que lleguen los protagonistas y que tú te acerques a verlo del 15 al 23 de junio. Y también este fin de semana vamos a tener vóley playa. Hoy, por cierto, recuerda, en Huerta del Rey, España, Azerbaiyán, senior femenina, las selecciones que están participando en la Eurocup, mientras que este próximo fin de semana vamos a tener vóley playa en la playa de Las Moreras. Íñigo Torres, desde la organización, nos habla de los horarios y de que la entrada no te va a costar un duro, porque es
completamente... Serán más de 20 horas de competición, récord de inscritos. Hicimos una previsión de competición de 16 parejas por categoría, 16 masculinas, femeninas y mixtas, con la idea de hacer un cuadro que llamamos un cuadro tipo de competición oficial, y nos hemos encontrado con un récord: 22 parejas en competición masculina, 22 en competición femenina y 20 en competición mixta. Y sé que este señor desde ayer tiene que ser el malo de la película, diciendo a la gente que ha querido apuntarse que ya no había posibilidad de apuntarse, con lo cual, pues bendito problema, ¿no? Pero eso nos ha creado otro pequeño gran problema, que inicialmente contábamos con 6 campos para poder desarrollar la competición. Vamos por 7 campos. Si por él fuera, estaríamos ya en 8, en 9. Estamos en esa bonita pelea. Yo creo que va a haber 8 campos durante todo el fin de semana, sobre todo pensando en la fase previa que se desarrollará el sábado por la mañana y el domingo por la mañana de las 3 categorías.
Y Agustín Martín nos habla del estado del vóley playa en España.
Vóley playa es indudablemente el deporte del verano. No hay ningún otro deporte que haya conseguido quitarnos el cetro del verano. Lo han intentado, trabajan en la playa, pero no lo consiguen. Es un deporte olímpico, lo cual nos coloca en la posición de salida de los deportes importantes, y un deporte que, como todos saben, los Juegos Olímpicos tiene un atractivo muy grande. Y tengo que decirlo que más que el voleibol. Yo recuerdo en los últimos Juegos Olímpicos en 2012 que a las 10 de la mañana ya había 17.000 personas en las pistas de vóley playa, lleno totalmente, cosa que no ocurrió en el voleibol ni muchísimo menos en otros deportes. Está experimentando un grandísimo crecimiento. España es un referente. Realmente tenemos una estructura muy sólida en cuanto a competición. Tenemos en todas las categorías, lo hemos desarrollado en estos últimos años, parejas en la World Tour, en el ámbito internacional, de los primeros en el ranking mundial. Tenemos 2 o 3 parejas, 4 parejas entre masculino y femenino, con posibilidades de Juegos Olímpicos, de tener un buen papel. Saben que en su momento fuimos medalla de plata en Juegos Olímpicos, 2 veces campeones de Europa masculino, hemos sido también, y contamos ahora mismo con un circuito nacional que se ha gestado sorprendentemente en los peores años de la economía española, la época de la crisis. Es un deporte que está en crecimiento.
Son las 4 en punto de la tarde. Llegamos a las noticias. Recuerda este próximo fin de semana ese torneo de vóley playa en la playa de las Morelas.